transformación a la forma de Jesucristo. Yo pienso que se requiere cierto nivel de objetividad para enfrentar el desafío que representa el creyente en sí, ser transformado, transformar nuestro carácter hasta la estatura de Jesucristo. Y eso es algo que la gente siempre se va a sentir tentado a confundir cuál es el procedimiento para lograr esta transformación. Todo está en movimiento, ¿verdad? Pero los cambios no siempre son para bien. Hay cambios que por ahí son buenos, pero otros no son tan buenos. En este caso, la transformación del creyente es una transformación positiva, una transformación de un estilo de vida a un estilo de vida diferente. Yo quiero que miremos este PowerPoint que he presentado para que ustedes puedan asociar. Carlos, pon el PowerPoint que la antena de esto no agarra. Voy a ilustrar un poco este proceso para que ustedes puedan entender, porque nosotros somos muy dados a la idea de eventos, cosas que son rápidas. Los procesos no nos alteran a nosotros. ¿Por qué nos alteran los procesos? Porque nosotros tenemos un background, un trasfondo animista. El animista no está interesado en procesos, el animista está interesado en frutos. Pero generalmente un buen proceso te da buenos frutos. Los procesos a veces son dolorosos. La hermana puso una cara y dice, ¿ya está embarazada? No, ya va por el tercero. Posiblemente ya dio a luz y ya va en camino el cuarto. Pero es un proceso. El proceso de la Biblia muchas veces hace referencia al dolor de parto como algo casi traumático. Pero el resultado que eso genera es un resultado agradable, ¿verdad? Yo le voy a pedir que abran su Biblia un momentito allí en Filipenses 3:12, en lo que los muchachos pueden hallar y encontrar allí. Transformación a la imagen de Cristo. Ahí vemos nosotros que el término transformación, el término que vamos a utilizar para ilustrar la transformación es la metamorfosis, que proviene del latín metamorfosis también, que a su vez deriva de un vocablo griego que significa transformación. Transformación. El sentido más preciso de la palabra hace referencia a una mutación, a la evolución o el cambio de una cosa que se convierte en otra diferente. Y más abajo sigue diciendo, parece que eso está medio descuadrada la imagen, la transformación o la metamorfosis puede ser física, puede ser real, vamos a ver un ejemplo de metamorfosis física, pero también puede ser abstracta. Puede ser algo que tú no lo ves con tus ojos, pero que está ocurriendo. Tal es el caso de cuando una persona es soltera y se convierte en casada el próximo año, ¿qué pasa? ¿Hubo una transformación o no? Bien, este es el caso de una mariposa, ¿ves? Ella primero es una oruga, ¿ves? Y que está metida en este capullo y de este capullo pasa a ser una mariposa. Aquí están los huevos, todo un ciclo que va girando constantemente y estas son las preciosas mariposas que nosotros vemos, no necesariamente siempre fueron así. Ahora, ¿estos huevos iban a ser mariposas o no? Esa es la idea, ¿verdad? Ese es el objetivo. Pero yo pregunto, si estos huevos quedan dentro de la mariposa y nunca salen de ahí, ¿van a llegar a ser mariposa? Tienen que entrar en ese proceso de transformación, ¿o no? No es arte de magia. Nosotros decimos, no, pero es que eso está establecido así. Sí, está establecido, pero tú tienes que estar dentro del proceso. ¿Dios quiere transformarnos o no? Pero es responsabilidad de nosotros dejar que Él se mueva libremente en nuestras vidas, obedecer su palabra, dejarnos guiar por el camino. ¿O no? porque nos podemos perder en ese proceso. Aquí tienen un ejemplo de transformación física. La misma mariposa que ven acá estaba primero en esta condición, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Ahora, ustedes se ponen a mirar, se necesita cierta paciencia para esperar a que ese cambio ocurra, ¿o no? Pero hay gente que llega aquí y ya quiere pasar de aquí a aquí a ser mariposa. Ah, pues bueno, Alfredo, ven aquí, para poner un ejemplo de eso, porque nunca te he agarrado a ti para esto. Alguien tiene que caer. Uy, me sentaste lejos para evitar eso. Ah. Este hombre, ¿qué edad usted tiene?
68 años.
¿A qué edad usted conoció a Jesucristo?
A los 68.
Imagínate tú. Un hombre que vino a conocer a Cristo a los 68 años, él dice la Biblia, los que no son de Cristo están en el mundo. Y el mundo estuvo trabajando en él 68 años. ¿Cómo ustedes esperan que en 7 meses este hombre pase de ser un capullo a ser una mariposa?
Pues sí. Así.
Hay un cambio. Hay un cambio, pero en la vida cristiana él todavía posiblemente esté en esta etapa. Es un proceso que va llegando hasta transformarse a la estatura de Jesucristo. ¿Ya tú estás al mismo nivel de Cristo? ¿Perfecto?
No.
Es un perfeccionamiento, ¿verdad? Es un cambio que va avanzando. Mira, la gente le dice, oye, yo recuerdo que cuando visité a mi país, digo, y Armando, el viejito, dice, oh, ese hombre se paró ahí adelante y fue a saludar a los hermanos de la iglesia y dijo, estimados compañeros. Y la gente pusieron una cara porque así hablan los comunistas. Pero si el hombre fue comunista toda su vida, se convirtió cuando tiene, después que está jubilado, 65 años, ¿tú crees que la palabra compañero se lo va a borrar? Es una palabra que la tiene metida en el cerebro. Ahora yo lo que digo, ¿quién está trabajando en la mariposa esa? Ella está ahí dispuesta, ¿verdad? Ubicada en el lugar apropiado, en el jardín, haciendo lo que tiene que hacer. Y Dios mismo va transformándola, ¿verdad? Ahora, no empiece a pararse en el aire. ¿Por qué no vuela? ¿Y cuándo va a volar? Nosotros no somos así también. Tengan paciencia que Dios está trabajando con ella. Tengan paciencia con la persona que Dios está trabajando con él hasta llevarlo a la estatura de Cristo. Pero ojo, y esto lo voy a repetir ahorita. Esto no da ni un poquitito así de derecho a la justificación para hacer lo malo. Porque la gente tiene una cara, se paran como mongólicos y dicen, es que yo soy así. No, tú no eres así. Eso no es así. Eso está así. Pero él no es así. Dios no lo creó así. Es un proceso. Tú estás así, pero no eres así. Amén. Gracias, Alfredo. Más o menos entendieron el...
Deja decirle algo que me equivoqué. Fue a los 67, no a los 68. Ok.
Ya bueno, pero un añito. Gracias. Aquí hay otro caso de transformación. Esto es un ranacuajo, esto es los huevos, ¿ves? Este ranacuajo después va perdiendo y va pasando hasta convertirse en una rana adulta. Si se dan cuenta, aquí estaba en el agua y aquí afuera está en lo seco. Aquí nadaba y aquí camina. ¿Cómo va el proceso de Cristo en la vida suya? ¿Usted sabe dónde usted está ahorita? ¿Qué es lo que es usted? ¿Un renacuajo espiritual? ¿Un huevo espiritual? ¿Ya está nadando un poquito? ¿O ya empezó a cumplir el proceso para el cual usted existe? ¿Usted piensa que estos renacuajos se quedan nadando todo el tiempo ahí abajo? ¿O se convierten en rana y no se reproducen? El problema mayor de los cristianos es cuando llegan a esta etapa, perfecto. Esta otra, la mayoría estamos acá. En esta otra estamos algunos. Llegamos sin mucho problema hasta aquí. Y a veces hasta aquí también. Pero cuando llega la etapa de reproducción, ahí es donde nosotros tenemos el problema. que nos quedamos ranas todo el tiempo. ¿Sí o no? Yo me puse hasta contento porque Will puso en la tarjeta que me dieron ahorita que yo lo invité. Él se invitó solo. Yo le estaba hablando a un muchacho que estaba un poquito confundido y él dijo, yo quiero ir a la iglesia también porque yo siento... Pero aunque sea, invitémoslo, hermana, traigámoslo al Señor, porque esa es la forma de reproducirnos, haciendo discípulos, ¿verdad? La persona que está aquí no tiene una claridad hacia dónde agarrar en el mundo. La gente está llena de esto, de planes, de ideas, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y quisiera lograr esto y quisiera lograr otro. Al final usted sabe lo que pasa, usted no logra nada. Es un paso para adelante y otro paso para atrás. Y fíjense, esta es una etapa donde la gente hace más planes. Cuando lleguen los taxis voy a hacer esto y cuando lleguen los taxis voy a hacer lo otro. Cuando lleguen los taxis no hace nada. Gasta el dinero en cosas que no estaban ni siquiera en los planes. Porque cuando tú tienes $10, aparecen 100 problemas para ser satisfecho con esos $10. Y tú dices, ay, si tengo 100 problemas de este lado y nada más tengo $10, ¿qué hago con ellos? Entonces... la persona cuando se ve en esta situación, ¿qué hace? ¿Qué haría usted frente a esta señal? Exacto. Ahí, lo que se te mete en la cabeza es un signo de interrogación. ¿Y qué hago con esto? Y me parece que sí. Y qué sé yo, virgencita, agárrame confesado. Aquí tiene otro. Usted tiene que hacer una elección, tomar una decisión. O agarro para allá, o agarro para allá. Y aquí hay una salida. Usted está en una situación determinada. Usted está viviendo un estilo de vida separado de Dios. La gente me viene con eso y dice, no, pero es que yo no necesito a Dios. En estos días me he estado estudiando, los días jueves, el primer capítulo del libro de Génesis, y hemos estado examinando que nosotros los seres humanos tenemos necesidades. ¿Cuáles son? A ver si lo que han estado en el estudio los jueves. Espirituales, físicas y emocionales. Las necesidades emocionales son diferentes de las necesidades físicas. Y las necesidades físicas son a su vez diferentes de las necesidades espirituales. ¿Cómo se suplió la necesidad espiritual de Adán? Dios estaba conversando y relacionándose directamente con él. ¿Cómo se suplió la necesidad emocional de Adán? ¿Con las vacas? Míralo aquí. Necesidad espiritual de José. Con Lisa. Emocional, perdón. Una mujer. Él tenía muchos amigos. Pero él necesitaba... a una persona. Dios, para suplir la necesidad emocional del ser humano, tiene que ser otra persona. ¿Las necesidades físicas se suplen con qué? Ropa, techo y comida, no le pongan tanto. El espiritual, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la ropa, techo y comida, la familia, el padre, la madre y los muchachos. ¡Fuera! Así de simple. Y la gente te dice, yo no necesito a Dios. ¿Cómo tú estás supliendo tus necesidades espirituales? Bueno, yo voy con un curandero cada 4 o 5 días. O que se... eso no te sirve. La única forma, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y cuando oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Es una cosa muy lógica, es una cosa muy simple. Lo que pasa es que nosotros tenemos la cabeza creyendo que somos muy sabios y decimos, yo no necesito a Dios. La persona que no tiene a Dios, una relación personal con Dios, no hablo de religión, la relación con Dios no tiene nada que ver con religión. Relación personal con Dios, le está faltando algo. Y ese algo es exactamente del tamaño de Dios. Tiene que recibir a Dios en su vida. Ahora, cuando tomas la decisión, si te sales de ahí, salir ahora. Si decides salir ahora de esta ruta que tú vienes, porque viene por este camino y ahí está, en el momento clave de en tu vida en que vas a tomar la decisión por Cristo, tú sales, ¿verdad? Y entonces, si sales, ¿se produce un cambio o no? Hay un cambio de rumbo. Cuando una persona, miren, ustedes saben lo que es arrepentimiento. Los esposos somos expertos en arrepentirnos. Ay, mi amor, yo te prometo que no lo hago más. Y al otro día lo hace peor. Fíjate, y yo lo hice porque tú llegaste muy tarde. Si estoy pidiéndote disculpas y ya te estoy justificando la acción, yo estoy arrepentido. No, nana, fíjate que yo lo que me enojé así fue porque tú pusiste a Noelito ahí. Yo te pido que me perdones, pero mi hijo me está pidiendo que te perdone. Y me está diciendo que lo hiciste porque estaba Noelito. Cuando vuelva a agarrar a Noelito, lo vuelve a hacer entonces. Eso no es arrepentimiento. Eso es como un remordimiento que tú quieres salir de esa situación. Arrepentimiento es cambio de rumbo. A ver, la gente dice, ay, pastor, pero ya él se había arrepentido y le dije que volviera para la casa y ahora agarró y me tiró contra la pared y me estrelló y me rompió la cabeza. Digo, pero ven acá, ¿tú habías visto algún cambio en él? No, pero él me decía que estaba arrepentido. No, no importa lo que te decía, ¿viste que cambió de rumbo? Arrepentimiento significa cambio de rumbo. Vamos para Green Bay. Y de momento miramos Festival Food de Nina. Digo, pero espérate, esto no es para Green Bay, yo voy para Milwaukee. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me paro, reconozco que voy por el camino equivocado, salgo en la salida próxima y hago qué cosa. Cambio de rumbo. Eso no es una cosa mágica. ¿Cómo es el cambio, dijimos al principio? Proceso. Eso es una transformación. Pero es radical. ¿Radical en qué sentido? Que esto no se parece en nada a esto. Cada uno es diferente, ¿verdad? Cada una etapa es diferente. Y la vida también, hermano, tenemos que pensar a madurar en esto. La vida se compone de diferentes etapas. Hay personas adultas que todavía andan, están en este tamaño y se están comportando como eso ahí. Colgado de la cosa esa. Cuando deberían estar sobre la flor, sacando el néctar. Yo recuerdo siempre un muchacho en mi país que tenía 4 muchachos. Vivía en una casita que no le había caído arriba porque no soplaba el viento en esa zona porque le había hecho un hoyo abajo. Y de bueno me dice, me voy a ir para la capital de mi país a 900 kilómetros para convertirme en policía. Digo, ven acá, chico, ¿por qué no te compro una yunte buey y un arao? Y te pone a sembrar. El tiempo de tú hacer ese idiotez fue cuando tenía 17 o 18 años. Ahora tú tienes 4 mocosos allí y tú tienes que darle comida. Eso no es una conducta regresiva. Ese se está comportando como un muchacho de 18 años cuando tiene 30 y tantos y debería estar cuidando a esos muchachos. Y hay personas adultas que tienen ese tipo de comportamiento como muchachos. ¿Por qué? Porque saltaron etapa, brincaron de aquí acá arriba. Cuando deberían estar estudiando ya estaban casados. Cuando debían estar casándose ya estaban con 3 o 4 muchachos. Cuando tenían los muchachos, pues ya se habían divorciado. Son procesos en la vida. Pero nunca es tarde, porque en Cristo Jesús siempre hay una oportunidad para reencauzarnos. ¿Amén? Cristo quiere darnos un cambio. Aquí está la vida, el creyente. La persona cuando vino y tomó la decisión de venir a Cristo es este hombre que está acá. Viene al bautismo, se convirtió en discípulo de Cristo número 1, muere a la vida del mundo, a la vida que tenía anteriormente. Se lo dice a sus amigos a cara limpia. Che, ¿cuándo nos vamos a dar unos copazos y nos vamos a poner volados como nosotros sabemos? ¿Cuál es la respuesta? Hermano, agárrate el José equivocado. Ese ya murió. Ese, tú me estás hablando de este, que estaba aquí atrás. Después que me convertí en discípulo de Cristo, muerte al mundo en Cristo Jesús. Venimos y resucitamos en una nueva persona. ¿Se entendió eso? Eso es más claro el agua. Y aquí lo mismo, Cristo estaba aquí en la cueva, resucitó y fue a la presencia de Dios. Es el proceso de la vida, transformación, cambio. Este aquí no tiene nada que ver con el que salió aquí. Este es una persona diferente. Vamos a repetir todo este pasaje, por favor. Fuerte, hablen fuerte, porque yo escuché que estaban cantando bajito. Aquí no hay, aquí hay libertad. Hablemos. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es bien glorioso. Es uno de los pasajes poderosos de la Biblia. Es una ilustración del proceso de transformación genuino que ocurre en un creyente. Eso es bien glorioso, hermano. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Ese es un cambio. Cuando tienes esa experiencia con Dios, ese impacto como tuvo el apóstol Pablo, él venía, él era un perseguidor de la iglesia, un hombre que iba en un rumbo, vino qué cosa. Un cambio total de rumbo. Él iba a Damasco, un país, una ciudad que ahora es popular, la capital de Siria. Iba rumbo a Damasco. No llegó a Damasco. Cuando iba por el camino, se le apareció el Señor. Ese pasaje usted lo puede anotar en su Biblia y van a encontrar allí que Dios lo cambió. Entonces, comenzó a edificarse una nueva vida. ¿Cómo está edificando la vida suya como creyente? Aquí están los elementos: la fe, la virtud, el conocimiento, la paciencia, el dominio propio, la piedad, el afecto natural. Y miren este que está aquí. Vamos a repetir estos elementos que deben estar en el proceso de crecimiento, de edificar nuestra vida cristiana. Empecemos por fe. Fe. Ese amor es el más grande. Pablo dijo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13:13. Este es uno de los pasajes. Esto es, mucha gente, si usted dice eso y no lo hace, usted está mintiendo. Si usted no ha muerto al mundo, usted es una persona nominal. Usted tiene que morir al mundo y comenzar esta nueva vida cristiana. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este es el yo, es el interior del ser humano que ha sido crucificado para que Cristo comience a vivir. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Eso es bien glorioso también. Vamos a repetir esto que está aquí arriba. Hay cristianos así de esta onda. Que lo vean, ay, ¿cómo está? Aquí te sabe, luchando. El Señor, ¿luchando para qué? Ya Cristo vive en ti. Y el optimismo que sale de adentro de nosotros es porque tenemos la convicción de que Cristo murió por nosotros. Y que si vivimos, por para Cristo vivimos. Si morimos, pues para Cristo morimos también. Tenemos una esperanza, cualesquiera que sea en nuestras circunstancias. Si no, vamos a ser cristianos circunstanciales, según como sople el viento. ¿Va a nevar hoy? ¿Va a ser sol? Esta carita buena. Para sol. Esa está buena para sol. Pero si es que va a nevar, ponemos la cara de congoja. La vida cristiana es una vida de alegría, ¿verdad? ¿Entendieron el principio de transformación? Entonces no hace falta predicar. Bien, hermano, la tendencia que tenemos nosotros es a pensar que si estamos mejor que otro creyente o que otra persona, ya hemos sido transformados. La tendencia humana es siempre a compararnos con la otra persona. Bueno, ya yo llevo un poquito más tiempo que el otro y pareciera que por un currículum, ¿viste? Un escalafón, es la palabrita que decían en Cuba, el escalafón. ¿Quién está primero? Que llegó primero, ese va más para arriba. Tú eres más antigüedad tienen, ¿verdad? En Puerto Rico dice por antigüedad. Sí, cuando llega un trabajo, entre más tiempo tiene, como que tiene el derecho a agarrar el mejor puesto por los años que lleva allí. Y en la cosa del Señor dice, lo primero serán postreros, o los últimos. La palabra postrero es una palabra que casi no usamos en castellano, pero significa los últimos. Más bonito suena, los primeros serán últimos, y los últimos serán primeros. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Uno de los pasajes que yo nunca entendí era ese, y otro que dice, el que tiene le será dado, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Yo decía, se me hace tremenda injusticia, eso suena como imperialista. Pero en verdad, Si Dios te da unos dones a ti para que tú lo uses, te da habilidades, te da talento, te da conocimiento y no lo usas, ¿para qué lo vas a tener entonces? Porque te lo quiten y se lo den a otro que lo esté usando. Es mejor que una persona esté envuelta en 4 o 5 ministerios en la iglesia y no que gente talentosa no esté envuelta en nada. Ahora inauguraron el nuevo templo allá en mi boca y tiene, el pastor me dice, tenemos un problema, nadie quiere cuidar a los niños. Digo, bueno, habrán aprendido de la sociedad que los niños hay que matarlos allá en la clínica de aborción. ¿Qué cosa más tremenda es que Noel ha invertido en la vida de ese niño que se está formando y que mañana ese niño sea un predicador de la palabra de Dios y él tenga la satisfacción de que parte de la formación de ese niño provino de la inversión que él hizo en él? Hermano, déjeme decirle, la base, el fundamento de mi conocimiento bíblico no lo adquirí ni en un seminario, ni en las universidades. Yo lo aprendí en la escuela dominical con gente que ni siquiera tenía mucho conocimiento académico. Hombres y mujeres que algunos aprendieron a leer con la Biblia, pero me enseñaron la palabra de Dios y eso se fijó en mí y eso me ha sostenido por muchos años y ha formado mi carácter cristiano. Entonces, la inversión que usted hace en un niño, en un joven, no tiene valor humano. Usted no lo puede dimensionar. Por tanto, servir al Señor es una cosa bien gloriosa. Ahora, algo que debemos entender, hermano, pensar que si estamos mejor que otros, ya estamos alcanzando la transformación de nuestro carácter desde la perspectiva bíblica, es incorrecto. Eso ya lo dije. Nosotros somos diferentes. ¿Amén? Somos diferentes. Aunque esto parezca obvio, es de mucha ayuda tener conciencia que Dios, el Creador, es un Dios de diversidad. Ayer cuando estaba hablando con el muchacho, me dio la lección muy buena la muchacha, porque venir de un país donde te dicen, ¿cómo le llaman a los que no están de acuerdo con el gobierno? Opositores. Enemigos, ¿verdad? Entonces dice, la gente llega, esa gente que llega aquí, dice, si no eres de la iglesia, eres enemigo de la iglesia. No puedes relacionarte con la gente de la iglesia. Y digo, ah, mira, ahora entiendo por qué la gente que viene de mi país no quiere saber de mí, porque dice, si no soy de la iglesia, no tengo por qué relacionarme con uno de la iglesia, porque yo soy disidente también de eso. Y son los preconceptos que nosotros traemos, transforman la manera en que nos comportamos y la manera en que actuamos en determinadas circunstancias. Eso es algo importante que nosotros debemos examinar. Dios es el Creador. Dios nos ha creado diferente. Dios es un Dios que valora y respeta la diversidad. Diversidad en términos de que Él tiene una forma y ella tiene otra forma. Pero ambos cumplen una función en el reino de Dios. Y Dios quiere que nosotros como creyentes tengamos claro que Él nos ha dado a nosotros diferentes dones. No necesariamente los dones que tiene el hermano van a ser lo que tengo yo, ni lo que tiene el hermano son lo que tengo yo, ni lo que tengo yo tienen que ser lo que tienen ellos. De manera, hermano, que no necesita usted vivir con soberbia, ni enojo, ni complejo, ni querer que nuestro prójimo, nuestros familiares, nuestros hijos sean exactamente igual que nosotros. E incluso es una de las pretensiones más vana que hay. Porque tú le preguntas a una persona, ¿qué tú quisiste ser en la vida? Bueno, yo quería ser aviador. ¿Y por qué no fuiste aviador? Bueno, no se me dio la posibilidad. No pude ser piloto. Y si tú que no pudiste ser lo que tú quieres, ¿cómo va a querer que los otros sean como tú? Pero no nos autoexaminamos. Queremos exigirle a las otras gente que sean igual que yo. Queremos vivir la vida de otras personas. Y llegamos a irrespetarlo. Llegamos a presionarlo, llegamos a ocupar el lugar de Dios. Nuestros hijos van a ser diferentes, nuestro esposo van a ser diferentes en su aspecto. Los valores de los hijos de Dios deben ser los mismos. A nosotros nos unen nuestros valores. El ADN de la sangre de Jesucristo. ¿Y ustedes quieren que le demuestre eso? Es simple. ¿La familia es importante para usted? ¿Hay alguien aquí para el cual la familia no sea un valor? Es simple. Las iglesias se separan, los matrimonios se separan por diferencias valóricas. No es por teología, ni porque a este no le gusta, ni porque hay una palabrita que usan mucho, incompatibilidad de caracteres. Y tú lo miras y dices, ¿qué incompatibilidad de caracteres? El problema es valórico. Si ella no valora la fidelidad, ¿qué es lo que va a hacer entonces? Infiel. Y si es infiel, ¿qué va a ocurrir en el matrimonio? Adulterio. Y si hay adulterio, ¿qué es lo que hay? Una separación fácilmente. Y viceversa. Entonces, ¿es un problema de valores o no? Por tanto, nosotros tenemos que adquirir los valores del reino y vivir por ellos. El respeto. La honestidad. Si me pongo a trabajar con mi hermana Laura, ella me dice, para mí la honestidad es un valor. Digo, para mí no. ¿Usted me va a poner en la caja? Apenas me le diga que para mí la honestidad no es un valor. Y si yo le digo que lo tengo y no lo tengo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando meta la mano en la caja, ¿dónde voy a ir a parar? El próximo lunes no vengas más. Y tienes una demanda para que me paguen lo que me robaste con interés. Y ahí es donde están los problemas. Pero nosotros tenemos que mirar, y la gente lo miramos y decimos, me gusta. Siempre la niña viene donde está. Ay, pastor, es un muchacho tan bueno, esto que lo otro, y te lo pones en el cielo. ¿Dónde él estudia? Él no estudia, él nunca le ha gustado estudiar. Es un problemita que tiene nada más. ¿Dónde trabaja? Tampoco trabaja. ¿Y de qué tú vas a vivir? ¿Él va a robar para mantenerte o cómo es la cosa? No, porque su papá tiene, pero el dinero del papá es del papá, es el de él. El muchacho no sirve. Ah, pastor, pero usted es un agua fiesta. Pero es que la fantasía, yo entiendo toda esa parte que dicen de la química, que si no se enamora no puede mirar en forma objetiva porque la serotonina y la no, toda esa vaina. No, eso no importa. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser personas que usemos el entendimiento. Nos ha sido dado para ser reflexivos. Ahora mismo ponte a pensar. Una muchacha es intelectual. Le encanta viajar y meterse en la pirámide de Egipto y viajar para allá. Y es una académica. Y se topa un hombre y él le dice, se ve bonito todo eso del arte, pero a mí nunca me gustó. Pero es muy bonito eso que tú haces. ¿Qué te está diciendo? Yo te voy a aguantar eso hasta que me case contigo. Después que me case contigo, no quiero saber más de viaje ni de... Y que cuando tú vas el primer viaje, que todavía no se han casado, lo tienes que estar arrastrando o convencerlo y pasarte 3 horas para que haya un viajecito de aquí a ir a mirar la catarata de Niagara Falls en Canadá. ¿Tú crees que tú te lo vas a llevar a Egipto a ver las pirámides? Y mucho menos meterle en una cueva de esa. No. Uno tiene que mirar que allá son señales, ¿verdad? Nosotros a veces somos ingenuos en eso. Yo le digo a Yamirka, Yamirka no quiere saber de cueva, de meterse abajo de subterráneo y eso. Pero yo también soy casi claustrofóbico. Me metí en México en una pirámide y cuando iba por la mitad, el hermano me dice, vamos un momentico para doblar a la derecha. No se ve porque está un poquito oscuro, pero tengo una linterna para mostrarle una momia de no sé qué. Digo, cuando íbamos caminando como 3 pasos, le dije, hermano, no se sienta mal. Yo con un dolor en mi corazón, porque aquel lo estaba haciendo con tanto amor, sabe que no me estoy sintiendo bien. No habrá manera, porque me puse a pensar, digo, esto tiene 2 salidas nada más. Le tapan la boca a eso allí, o pasa cualquier cosa, o si hay un temblor de tierra. Me empezaron a pasar un montón de cosas en la cabeza y ahí mismo me atormenté. Y cuando le dije a América, nos vamos para afuera, y dice América, ay, gloria a Dios. Oye, nunca llegamos tan rápido a la salida como en aquel momento. Y es así, pero tienen que tener una afinidad. Ahora, si ella es aficionada a esa cuestión de cueva y de momia y esa cosa, y ahí se arma un lío bárbaro. No, tú te vas, pero yo me quedo, que yo no me pierdo esta oportunidad, porque para la gente que le gusta eso, es una fascinación, una belleza. Y nosotros tenemos que ser un poco... Tú te das cuenta que a veces somos cristianos, pero parecemos que no somos normales, ¿verdad? Tenemos que irnos transformando, cambiando la mente. Pablo no habla de cambios externos, como eso que vimos ahí. Pablo habla de un cambio que es aparentemente abstracto, pero en la práctica se hace manifiesto. Pablo dice... transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso se llama metanoia, cambio de mente. La mente infantil va a pasar a una mente adulta, y la mente adulta va a pasar a una mente reproductiva, y la mente reproductiva va a ser una mente que va a extender el reino de Dios en cada lugar donde va. Que la gente cuando te miren, la idea es esa, cuando la gente te miren y diga, pero ese es un cristiano con sentido común. Una ausencia de sentido común total en muchos creyentes. Necesitamos ubicarnos en tiempo y espacio. El escritor a los hebreos, vaya un momentico allí, Hebreos capítulo 12, verso 2, dice, él hace una sugerencia, una recomendación allí bien gloriosa. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y por qué ustedes creen que el autor nos insta a no mirar a la otra persona, sino a mirar a Cristo? Porque Él debe ser nuestra meta. Es hacia Él, hacia donde nos dirigimos nosotros. La forma que nosotros teníamos debe ser cambiada en forma paulatina, de forma progresiva, no es algo instantáneo. Dice, en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, leemos lo siguiente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Somos qué cosa? Transformados, ¿cómo? De gloria en gloria. ¿Qué significa eso? ¿Vamos como el cangrejo para atrás? ¿Vamos creciendo como la cola de la vaca? Que crece para abajo. Nosotros vamos avanzando hasta la estatura de Cristo. Esa es nuestra meta. Nosotros miramos al Señor. Y si un día tengo que responder como Cristo respondió, es posible que cuando una persona te ofenda, tú le metes una piña el primer día. Pero ese no debe ser tu meta. Tu meta debe ser decir, Señor, no le tengas en cuenta ese pecado. Eso es madurez. Firmeza. Determinación a vivir como el Señor. En Filipenses 3, 12 al 14, que fue el texto que estuvieron leyendo con el hermano, Filipenses 3, 12 al 14, el apóstol Pablo dice algo. Dice, no es que yo ya lo haya alcanzado. Hago algo. Sigo hacia la meta. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, como alguna gente dice, y el otro día estuvimos ilustrando esto. No es como el carro que está en el dealer, que ya tiene el lazo arriba para listo para manejar con el tanque lleno y todo. Es como el carro que está en el taller que le están haciendo las reparaciones. Pero hay que perfeccionarlo hasta la estatura de Cristo. Cristo es la meta. Estos pasajes, hermanos, hablan de tomar la forma de. Es como meterlo en un molde y que agarre la forma. Ese molde agarre la forma del objeto que usted introdujo allí. Cuando agarra un poco de plastilina y le mete este aparato adentro, este control, ¿el molde, la plastilina va a agarrar la forma del control o no? Más o menos esa es la idea. Que nosotros seamos exactamente como Cristo. La gente no le gusta que lo consideren parte de la creación. Pero hermano, esto está registrado en la Biblia. En Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Hay un sello de Dios en la creación. Eso es ineludible. Por más que no nos guste, no podemos ignorar el hecho que nosotros somos creados por Dios. Y Dios nos dio una forma, ¿verdad? ¿Qué es la forma? Yo pienso que es lo que somos, lo que tenemos, cómo nos manifestamos. La forma que tenemos nosotros, que es diferente una de otra. Por ejemplo, Irma y el hermano Juan Andrés, la hermana Irma y el hermano Juan Andrés, ¿son iguales? ¿Tienen forma diferente? Pero entonces Claudia tiene que ser igual, exactamente igual que Nana, porque es hija. La misma huella digital y todo, ¿verdad? Diferente. Nuestra forma es la sumatoria de nuestro temperamento, de nuestra personalidad y de nuestro carácter. El temperamento, hermano, es la combinación de nuestros rasgos, las cosas que nacemos, lo que traemos genético, eso incluye nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Ustedes no han visto, mire, Manuelito, ahorita les voy a dar la mano. No todos los niños a esa edad te ven saludando y te dan la mano. Hola, hermano Manuelito. Ese muchachito, cuando yo vi, le hice por broma y me tiró la mano. Le digo, mira para acá, Noel. Hasta el papá se sorprendió. Pero un niño. Pero esos son rasgos característicos de su temperamento. Él es un niño que va a ser tal vez extrovertido, va a ser abierto. Circunstancias que lo llevaron hasta ahí. Nació así. Más fuerte, más débil. ¿Tú no has visto a la gente que dice, él siempre fue enfermizo, fue chiquitico, siempre flaquito, desde que nació siempre? ¡Nacimos! Mira, Leo, nació primero. Esa combinación de rasgos produce nuestro temperamento. Hay personas que son de temperamento colérico, de temperamento melancólico, de temperamento no sé cuánto. Hay diferentes tipos de temperamento. Pero también tenemos nuestra personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es la manifestación exterior de lo que somos nosotros. ¿Cómo es ella? ¿Es alegre? ¿Es introvertida? ¿Es extrovertida? ¿Es tímida? Hermano Iván, ¿es tímido? La personalidad, que es lo que perciben la gente de nosotros afuera. Pero ojo, la personalidad que usted percibe no siempre es verdadera. Hay un fenómeno conocido como TID, ¿verdad? Ustedes que son médicos me pueden ayudar con eso. Trastorno de la identidad. Esas personas adoptan una personalidad de acuerdo a las circunstancias. Si hay que llegar a la iglesia, te pone la voz ronca y te dice, Dios te bendiga, varón. Gloria a Dios. Y si llega a una fiesta y se formó la pachanga. Si le pone la cara fea, se arruga como un bebé y puede tener comportamiento infantil. Son personalidades. Ahora, ¿qué es el otro elemento? El carácter. El carácter es el yo. El verdadero yo. El que solo Dios conoce. Ni nosotros mismos a veces nos conocemos. Yo nunca pensé que yo fuera a reaccionar así. Nunca han oído esa expresión. Y yo no sé lo que me pasó. Me entró de momento. Primera de Pedro 3:4 dice, sino el interno, en el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El carácter, hermano, implica la mente, las emociones y la voluntad. Y esto va influenciado por nuestras experiencias, está influenciado por nuestra educación. Por eso cuando enfatizamos, yo creo que la capacitación y la educación transforma a la persona, ayuda en el proceso de transformación. No es determinante, pero es importante. Porque aprendes a expresarte. Si tú no puedes dominar el lenguaje, si tú no puedes dominar la estructura del habla, se te hace muy difícil expresar tus emociones de una manera correcta. Reclamar. ¿No has visto gente que dice, yo no voy a abrir la boca porque se va a formar? Mejor díselo tú, porque si yo le hablo se forma el problema. Yo prefiero que vaya mi esposa porque ella es más tranquila, porque yo me conozco, me mando y me zumbo. No, tú lo que eres un mal educado, que necesita moldear tu carácter. Necesita tener más conocimiento de las personas. Necesita entender que si la hermana Rosa actúa mal conmigo y yo lo considero que actúa incorrecto, es porque ella no tiene el suficiente conocimiento. Por tanto, yo no la puedo demonizar. Yo tengo que apartarme de ella hasta que ella pueda madurar y alcanzar el conocimiento que yo tengo ahorita. Pero somos un poquito irracional muchas veces frente a todo esto. Las creencias, las culturas, de muchos factores inciden en el tema del carácter del creyente. Por eso es uno de los factores que debemos utilizar para llenarnos del conocimiento de Dios, es la palabra. Cuando nos llenamos de la Biblia, ¿cómo actuaba Jesucristo? ¿Qué hacía Jesucristo? Eso va transformando nuestro carácter, ¿o no? ¿Usted igual cuando no era creyente que ahora? Mire, yo no podría decirle la cantidad de problemas que yo hubiese tenido en este país si yo no fuera creyente. En este y en cualquier otro. Porque necesitaba que Dios me transformara. Ahora, qué carácter, qué temperamento, que toda esta cantidad de cosas. Esto pareciera que más que traerle luz al proceso le trae confusión. ¿No es así, Alfredo? Pero déjeme decirle algo, hermano. Aunque esto parece traer más confusión que luz al proceso, es un aspecto muy simple. Muy simple. Esto no es un proceso humano. Y si no es un proceso humano, entonces, ¿qué es lo que es? Eso es un proceso que se obra por la libre y espontánea intervención del Espíritu Santo de Dios en usted. Es Dios en nosotros. Mas el fruto del Espíritu, vaya allí conmigo a Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y sigue diciendo el autor, contra tales cosas, ¿qué cosa? No hay ley. ¿Qué nos está diciendo? Que ese es el proceso que Dios quiere formar en nosotros, llenarnos de estas virtudes. Este pasaje muestra un creyente que tiene 9 características. ¿Te lo contó? Póngale una rayita. Yo en mi Biblia le pongo una rayita así. Pum, amor, gozo, todo ese tipo de cosas. 9. A mí me dio 9 la sumatoria. 9 características que Jesucristo manifestó. Y yo le quiero preguntar, ¿usted puede manifestar hoy esas 9 características? Amor. Más fácil es mostrar odio. Gozo. Más fácil es tener la cara larga y estar enojado todo el tiempo. Paz. Más bien mostramos preocupación por todo. La Biblia dice, por nada esté afanoso. Sí, pero que cuando miré me vi que el carro se había puesto un poquito blanco porque habían echado sal en la carretera. Cada vez que miro ese carro así, yo me he topado gente amargada en estos días con eso. Cada vez que miro ese carro así, con esa cantidad de sal que tiene, se me va a hacer pedazo. Si yo tú vale más que el carro y va a terminar en un yunque también. El lunes llévalo allí, lávalo y se acabó. ¿Eso es paz? No. Manifestamos paz, paciencia. Usted en la cola del supermercado y estamos así. Ven por aquí que hay menos gente. Cuando llega allá, siempre la cola que está al lado tiene menos gente que la que tú estás. Paciencia. El ejemplo que puse ahorita allí, un viejo se viene a convertir ayer y ahora ya quieren que a los 2 días sea un maestro de la Biblia y que no sabe lo que el hombre no sabe de encuentre el libro de qué sé yo, Habacuc. Si hay gente que tiene 50 años en la iglesia y no saben de Habacuc, cada vez que tú vas a predicar de los profetas menores, tú termines siendo amén y todavía la gente está dándole vuelta a la Biblia. Ahora ayuda un poquito los teléfonos, pero no es así. Hay que ser realista en esto. Paciencia. Benignidad. Más bien tenemos malignidad. Porque ser benigno, ser bueno, no creo. Jesús mismo dijo, no hay ninguno bueno. Pero nosotros para los buenos nos cuesta hasta aprender un rato. Pero para aprender lo malo, al instante. Sí, ustedes ven, ¿dónde queda la panadería Bakery, de Trigales Bakery. Creo que está por allá, por Oneida. Sí, pero no le sé explicar muy bien. Agarró fuego la panadería, a los 5 minutos todo el mundo sabe dónde queda. Porque para lo malo estamos al día. Se le fue una pintura de uña a la muchacha a la hora de echarlo en los panes en el eso. Allá se entera en medio mundo. Por una sola persona que se le fue la uña, lo sabe Appleton entero. ¿Por qué? Tenemos mucha benignidad. Bondad. ¿Qué es bondad? Ser bondadoso. Estar dispuesto a dar, a servir, a apoyar. Eso tenemos que cultivarlo. Esa mujer se cayó el otro día con la máquina de limpiar nieve. No habían aparecido todavía los hermanos de José. No habíamos aparecido, porque yo tampoco aparecí, ¿verdad? Pero se ve, es un mal testimonio, es muy feo. Por ella no, ella por ahí lo aguanta y sabe que en algún momento van a llegar. Pero hasta la gente lo mira y dice, mira, y ese tipo que es cristiano, que tiene unos hermanos, y la mujer se cayó, casi la máquina se la come, porque no llegaron. Están bondadosos, estamos llenos de bondad. ¡Fe! Mira la hora que hay, todavía no me trago el sobre al correo. ¿Ya está el dinero ganado? Me van a morir los muchachos de hambre. Y es queja, y esto, y cuando oramos al Señor también, ay Señor, mira mi situación, esto que lo otro. Tenemos que tener fe. Dios es fiel, hermano. La promesa de Dios se cumple. Dios dice, en la palabra nos da una declaración, dice, joven fui y he envejecido, y no he visto a un justo mendigando pan, ni a un justo desamparado, ni a su simiente mendigando pan. ¿No es así el texto? Si dice que tus hijos no van a estar mendigando y que tú no vas a estar desamparado, olvídate de eso. Y tú verás que va a venir y que no me llega a la residencia y que me van a quitar el apartamento y que tenemos un sobresalto innecesario. Pongamos en práctica la fe. En el nombre del Señor es posible. La vamos a hacer, ¿verdad? Ahora, mansedumbre. Nosotros de manso no tenemos nada. Y es bueno que lo entiendan eso. Ni siquiera menso, manso. Sí, porque la gente tiene la idea que los cristianos son mensos. Llegan allá a la iglesia, ay, háblale allí. Cuando métete por una iglesia, esa gente son una maravilla. No, los cristianos tienen cuatro ojos. Pero no es eso lo que habla. Menso es ser tonto. Pero lo que te está diciendo es manso. No tiene que ser una persona conflictiva. No debe ser una persona agresiva. Tú debes ser desinclinado para la batalla. Tú tienes que ser una persona amable, afable. Hay virtudes tan lindas en el creyente. Si viviéramos con todas estas 9 características, qué bonito sería. Pero deben ser nuestra meta, ¿verdad? Templanza. Ay, ay, ay. Esto terminó con esa, que es una de las más bravas. Templanza. Fundamento, ¿verdad? Tú lo miras, la gente piensa que yo no tengo sentimientos. Sí, yo tengo sentimientos. Pero tengo que tener templanza, porque eso es una virtud bíblica en un creyente. Eso es una cualidad que tú tienes que mostrar. Me están diciendo una cantidad de disparates y yo pienso, ¿se va a enojar de momento? ¿Se va a parar? Yo echo los lentes para abajo y lo miro por arriba. Ah, sí. Ajá. Termínate ya. Ya terminaste de decirme toda la cantidad de mentiras que tú ibas a decir. No te preocupes por eso. La verdad sale sola. Yo no esperaba que tú me dijeras la verdad. La verdad va a venir por algún otro lugar. Más bien esperaba que tú me mintieras. Pero yo no me tengo que alterar, ni enojarme, ni tirar y romper el micrófono, ni darle un estrellón a la persona, ni decirle que te me va de mi presencia. Antes yo cuando era infantilón, yo hacía todo eso. Yo recuerdo que una vez salí, pero muchacho, una mujer me metió una mentirona, me volé que le dije no sé cuántas cosas, y me llamó un hombre mayor al lado y me dijo, venga para acá. Ay, parece mentira que tú siendo una persona cristiana, educada, tú te dejes arrastrar de esa manera. ¿Tú no sabes que te está mintiendo? Sí. Si tú sabes que te está mintiendo, quédate tranquilito. Dices, ajá, ah, sí, está bien. Y no le hagas caso. Si tú sabes que es mentira, ¿por qué tú te tienes que alterar? Tú estás peor que ella. Oye, tremendo alón de oreja que me dio aquel creyente. Y ahí mismo anivelé. Tendría, qué sé yo, la edad de Leo, rey, jovencito. Leo, rey, pues, es la misma cosa. Entonces, hermano, no, nosotros tenemos que tener templanza. Nosotros tenemos que tener un carácter que refleje al Dios en el que nosotros estamos creyendo. Este pasaje es claro. Y déjenme decir, estas cosas no se adquieren con libritos, no se adquieren con buenas voluntades. Esto se adquiere entrando en ese proceso de transformación que hablamos allí. Y quiero que miren este pasaje que estoy seguro que nunca, la mayoría nunca lo había mirado. Este pasaje está en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 8 y 9. Tómese un segundito y busque ese pasaje. Ese es un pasaje bien fuerte. Se está refiriendo a Jesucristo. Esta es la forma. Si usted no tiene las cualidades del Señor, no se refleje con eso. Hechos 5, 8 y 9. Si usted no manifiesta esta característica, no tenga problema, porque también usted se puede frustrar y dice, dime tú cuándo yo voy a tener amor, gozo, paz, paciencia, perenidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuándo voy a ser una persona con cuyo comportamiento sea irreprensible? Porque dice, contra tales cosas no hay ley. Nadie te puede juzgar por vivir de esa manera. Nadie te puede cuestionar por actuar de esa forma. Pero miren este pasaje. Si usted no tiene, esta es la forma. La forma como Cristo lo adquirió es la forma que usted lo va a adquirir. ¿Ya lo encontraron? Dije Hechos 5, 8 y 9. Perdón, Hebreos. Ay. Hebreo, capítulo 5, versículo 8 y 9. Y vamos a leer desde 7 porque es posible que digan, no, eso no se refiere a Jesucristo. Cristo, y Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruegos y súplicas con grande clamor y lágrima al que lo podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Temor reverente. Ahí hay una clave. Respeto a Dios. Temor de Dios. Manifestado por Jesucristo. Nosotros tenemos que tomar a Dios en serio si queremos que se formen estas cualidades en nosotros. Alguien que me lee el versículo que sigue, el 8. Aunque era hijo... ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Y cómo él aprendió obediencia? Por lo que padeció. Nosotros rehusamos experimentar dificultades. Nosotros, el mundo se nos quiere ir encima cuando pasamos por algún proceso que puede parecer muy duro. Dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y qué dice el versículo 9? Gloria a Dios. Hay un proceso que terminará, como dije al principio, de gloria en gloria. Seremos transformados. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que aunque conservemos nuestros rasgos naturales, no seamos dominados por nuestra debilidad. Reinar en ese momento de dificultad. Qué bonito es eso, hermano. Usted sabe lo que es. Aprendí eso hace poco. Reinar en el momento difícil. Cuando hay un estúpido que te está diciendo una cantidad de disparates, que en medio de eso tú puedes estar tranquilo y decir, wow, ¿de dónde salió este? ¿Ya terminaste? Ok, cuando tú te eduques un poquito, entonces tú me llamas para hablar contigo. Que tenga buen día. Chao. Se terminó la conversación. Eso es reinar en ese momento. Pablo dice que no reine en vosotros, en vuestros cuerpos mortales, el pecado. Porque el pecado va a querer controlarnos a nosotros. Y no va a permitir que ese proceso se cambie. Y usted va a ese y dice, yo no me voy a rebajar. Yo no me voy a humillar. Yo no voy a dejar que me diga así. yo no me voy a dejar mandonear. Y pensamos nosotros mismos y el pecado está reinando y tú pierdes el control. Pero tú no puedes ser manipulado por las circunstancias ni por el enemigo. Tú tienes que vivir de acuerdo a tus valores, la vida cristiana. Oye, pero mira lo que te voy a decir. Si tú viniste de allá de Guanajuato. Sí, está bien. ¿Ya terminaste? Ok. Aquí el jefe soy yo. Aquí el que da la pauta soy yo. ¿Ya terminaste de hablar? Sí. ¿Quieres decirme algo más? No. Entonces te va y no venga más. Se terminó. No hay que pelearse ni nada de eso. ¿Qué te pareció? Con una tranquilidad tremenda. Pero te pone a pelarlo y a hablar de él y amargarte. También te pone al mismo nivel. Haz lo que te... No, pero ven acá, pero ¿cómo así? Sí. Espérate un momentico. Yo me gustaría entrarte a trompón y romperte la cara. Pero es que a mí no me pagan por eso. A mí me pagan por orientarte y dirigirte en el trabajo. Eso es lo que voy a hacer. Y si es su jefe, te dice, no, a mí me pagan aquí por trabajar. A mí no me pagan por aguantarte mala crianza ni por hacer nada de eso. Usted me respeta, porque yo lo respeto a usted. Esa es la templanza que tiene que tener el creyente. Durante este proceso, hermano, nosotros tenemos que hacer algo, aceptarnos a nosotros. Como mismo Dios nos aceptó, dice que cuando estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, a su tiempo Cristo murió por nosotros. De manera dice que tú, como estés, debes venir al Señor. ¿Te aceptó o no te aceptó el Señor como tú estabas? ¿Y por qué tú no te puedes aceptar? Usted debe aceptarse, saber que Dios está tratando con usted. Pero esto no es, como dije al principio, para justificarse. Y decir, bueno, debemos justificarnos porque de todas maneras Dios es el que me va a cambiar. Yo soy así. Algunos me dicen, esta carne es terrible, pastor. Siempre se sale con la suya. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso no es ese cuento de que yo soy así, de que no. Tú estás así, pero tú debes ser transformado hasta la imagen de Jesucristo. Sé que también es flaco, pero es así. Porque Él va a producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay que estar dispuesto al Señor. Tampoco, hermano, esto es para acomplejarnos. Porque esa gente llega aquí a la iglesia con ese complejo. Estoy en el proceso, pero lo que pasa por lo que yo viví en el mundo, la gente no me hace caso, la gente no me toma en cuenta, la gente no me cree. Vaya un momentico a Hechos 9, capítulo 9, verso 13. Es que como yo era así en el mundo, usted sabe lo que yo viví, por lo que yo pasé, llego acá a la hora nueva vida cristiana, nadie me toma en cuenta. Hechos capítulo 9, versículo 13. Gracias, muchacho. Ahí está contando la respuesta que Ananías le da a Dios cuando Dios le manda al apóstol Pablo, aquel que había sido iluminado en el camino a Damasco. Después que él ahí quedó ciego, Dios le dijo, mira, ve a casa de un tal Ananías y ese Ananías te va a decir lo que tú tienes que hacer. Y Dios fue donde estaba Ananías y le dijo, mira, va a llegar un hombre ciego acá y tú, se llama Pablo, y hazle esto. ¿Y cuál fue la respuesta de Ananías ahí en ese pasaje? Y Ananías respondió, Señor, ese hombre tenía muy mala reputación. Y mire, déjeme decirle, ese hombre tenía más mala reputación que todos ustedes. Y cuando vino a la vida cristiana, que fue donde el creyente, Ananías dijo, este hombre no creo que eso sirva para algo. Entonces nosotros venimos con un complejo, no, por lo que yo viví, por lo que yo pasé, y que porque yo me tuve que separar en el mundo y ahora la gente no me toma en serio y la gente no me cree. No, Dios le dijo, ve Ananías, porque este hombre va a ser un testigo mío delante de las autoridades. Le voy a enseñar cuánto debe sufrir por mi nombre para ser testigo a todas las autoridades. Y el apóstol Pablo predicó hasta en el Imperio Romano. Así que no importa. Aceptarnos no para acomplejarnos ni pensar que en medio de ese proceso somos inferiores ni somos personas de segunda categoría. Somos personas que estamos siendo transformados. ¿Amén? Tampoco para condenarnos. Eso es una de las cosas más comunes que vemos en el proceso de la transformación. Estoy hablando de culparse a sí mismo. El remordimiento es una especie de angustia que hay en la persona porque no acepta que sus pecados ya han sido perdonados a pesar de que lo haya confesado. Ya lo confesé, ay, pero yo me acuerdo que yo hice, yo lo agarré por el moño, lo sacudí. Entonces, todo ese tipo de cosas te vienen en la cabeza, ¿verdad? Y es como un remordimiento continuo. Es un recuerdo doloroso del mal que se ha hecho. En Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, hay un ejemplo allí que ilustra ese tipo de conducta. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha descaído tu semblante? ¿Por qué creen ustedes que estaba triste Caín? Se enojó porque a su hermano le fue bien y a él le fue mal con una ofrenda que le llevaron a Dios. Y ahí él mismo ya empezó con esa rabia interna y al final terminó matando a su hermano. Y mira lo que dice Dios. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El pecado se va a enseñorear de ti. No deje que el pecado se enseñore de tu cuerpo. Pero tú no tienes que amargarte por lo que ya viviste. Si tú tuviste una experiencia que fue traumática, aprende de esa experiencia varias lecciones para que puedas corregir y ayudar a otros, a tus propios hijos, a los nuevos creyentes. Pero no lo mire el lado oscuro nada más. Ay, pastor, es que yo no sé. Yo nunca puedo vivir mi vida cristiana a plenitud. Siento como que estoy en adulterio. Porque desde que yo me separé de mi anterior esposo, también teníamos una vida, ¿cómo era la vida cristiana de que ustedes tenían? ¿Eran vida cristiana? No, éramos inconversos. ¿Y cómo se llevaban? Ay, él siempre con el bate en la mano y yo con el sartén y aquello era. ¿Tú crees que eso es para que tú vivas la vida cristiana con esos tipos de remordimientos, esos tipos de recuerdos? Apagué el radio. Y cuando tú se te acerca una muchacha, tú dices, mira, tú te acercaste a ese hombre, ¿estás segura que no es violento? Estos son los síntomas de un violento. Mira, A, B y C. Y por lo menos compórtate como una persona que le das un uso apropiado, saca un resultado utilitario de esa circunstancia. Pero no puedes vivir todo el tiempo machacándote eso en la cabeza. Es posible que hasta te encuentre tu verdadero esposo actual y se enoje contigo. Mira, la chica, ¿tú no puedes terminar de apagar eso? Dale vuelta a la página, pero siempre con la misma letanía. Ay, yo me acuerdo que mi anterior matrimonio. Ay, que y ya yo por eso que en la vida cristiana nunca la puedo hacer. Olvídate de eso. Fue. Tiene que comenzar. ¿Se acuerda que la palabra que había allí era? Cambio. ¿Cuál era la palabra? Cambio. Cambio, se fue aquello ya. Olvídate de la carretera que dejaste atrás. Ahora tú tienes una nueva ruta. Imagínate tú que ahora tú dices, mirando, sí, ahí hay un stop, pero yo no le voy a prestar atención a ese stop porque yo me encargué del otro. Agarre el camino que tiene que agarrar. Hermano, en la vida cristiana, el remordimiento viene con frecuencia por creer que nuestro pecado no ha sido perdonado. Nuestros pecados ya fueron perdonados. Debemos aceptar nuestra realidad, ¿para qué? Para que a nosotros, al ser eliminados por el Espíritu Santo, podamos ver las áreas donde Dios quiere que hagamos cambio. Pero no es para nosotros vivir con remordimiento, no es para nosotros condenarnos, no es para nosotros acomplejarnos, ni tampoco para justificarnos. Nosotros debemos aceptar para que podamos ver esos aspectos que Dios quiere cambiar y darle nueva forma. Sabiendo esto, o dice la Biblia en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En 1 Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. En Jeremías 15:19 hay una promesa para esperarla. Jeremías 15:19 dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Usted quiere ser transformado por el Señor? Espere esa promesa. Y Dios le va a transformar. Es posible que usted, muchas de estas cosas hayan estado afectando su vida, pero Dios quiere transformarlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la iluminación de tu espíritu para ayudarnos a comprender que quieres transformarnos, que quieres cambiarnos, que quieres sanarnos, que quieres cumplir tu promesa en nosotros. Ayúdanos a esperarla. Ayúdanos, Señor, a dejar que ese proceso se complete y que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias por tu amor, por tu cuidado y por tu misericordia. Ahora, Señor, que al salir de este lugar vayamos meditando en tu palabra, conversando de tu palabra, conversando de tu sabiduría, conversando de tu grandeza, para que nosotros podamos ser aptos para toda buena obra y experimentar el gozo de vivir en tu presencia. Por Cristo Jesús. Amén.